Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento.
Nuestro cuerpo siempre nos da el primer aviso. Hemos llegado al límite. La presión, el cansancio, el estado de ánimo, la confusión, el agotamiento y la falta de claridad indican que se están agotando todas nuestras fuerzas. Allí es tiempo de actuar. Llegó el momento que decidimos dar un ataque frontal contra todos los asuntos que nos abruman. Tenemos la esperanza de triunfar, de terminar de una vez por todas con los problemas que nos agobian. No debemos engañarnos. El objetivo de terminar de un solo golpe con nuestras preocupaciones es difícil de lograr. En la plaza central de un pueblo debían quitar un gran roble, el enorme árbol que con el paso de los años se había convertido en un símbolo del lugar. Hasta en el escudo del pueblo se dibujaba su silueta. El roble se había enfermado de un extraño virus. Corría el riesgo de caerse y de contagiar a los árboles más cercanos. Ya se había hecho todo lo posible por salvarlo, y la triste determinación de derribarlo provocaba en los vecinos una profunda sensación de impotencia. No es fácil determinar la causa de un problema, y no es el camino más agradable tomar la decisión de solucionarlo. Los leñadores llegaron una mañana con sierras automáticas y hachas. Los vecinos se reunieron en la plaza para presenciar su caída. Esperaban oír el estrépito producido por el choque del inmenso árbol contra el suelo. Suponían que los hombres empezarían a cortarlo por el tronco principal, en un lugar lo más pegado a la tierra. Pero en vez de esto, los hombres colocaron escaleras y comenzaron a podar las ramas más altas. En ese orden, de arriba hacia abajo, cortan desde las más pequeñas hasta las más grandes. Así, cuando terminaron con la copa del árbol, solo quedaba el tronco central. Y en poco tiempo más, aquel poderoso roble yacía cuidadosamente cortado en el suelo. El sol ahora cubría el centro del parque. Su sombra ya no existía, era como si no hubiera tardado medio siglo en crecer, como si nunca hubiera estado allí. Los vecinos preguntaron por qué los hombres se habían tomado tanto tiempo y trabajo para derribarlo. El más experimentado leñador explicó: cortando el árbol cerca del suelo, antes de quitar las ramas, se vuelve incontrolable, y en su caída pueden quebrar los árboles más cercanos o producir otros destrozos. Es más fácil manejar un árbol cuando más pequeño se lo hace. El inmenso árbol de la preocupación que tantos años ha crecido en cada uno de nosotros puede manejarse mejor si se lo hace lo más pequeño posible. Para lograrlo es aconsejable podar, en principio, los pequeños obstáculos que nos impiden el disfrutar de cada día, y así ir quitando el temor de que en el intento de librarnos de estos y mejorar, todo se derrumbe. En ese orden, quitando del comienzo los pequeños problemas, podemos gradualmente ir llegando al tronco principal de nuestras preocupaciones. Para cambiar hay que realizar una tarea a la vez, quitar las ramas de la preocupación de una en una, ocuparnos y no preocuparnos. Tal como indica la palabra, reconocer nuestros errores y tener el valor para enfrentarlos, establecer las prioridades y los objetivos en la vida, y mantener una verdadera determinación para librarnos poco a poco de todo el peso que nos impide trabajar, crecer, disfrutar y vivir, transformando nuestras ansiedades, miedos y preocupaciones en coraje, esperanza, fe y en otras virtudes.
Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.
El siguiente programa es categoría A, apto para todo público.
Programa de clasificación F, cultural.
Católica Satelital.
Editora Panorama y esta radiodifusora presentan
Ecuador, país equinoccial.
Este es un programa especial auspiciado por Casa de la Cultura Ecuatoriana. El nuestro es un país de inigualable riqueza cultural. Los invitamos a emprender juntos un paseo por nuestro país. Vamos a visitar sus ciudades, sus monumentos, sus templos, sus calles y plazas. Hablaremos de nuestra identidad, de los personajes, mitos y leyendas que dieron forma a cada una de las provincias de la patria. Bienvenidos a
Ecuador, país equinoccial. Aprender a aprender. Hoy hablaremos sobre las tradiciones. ¿Por qué consideramos que la tradición y el conocimiento de los valores históricos y estéticos de nuestro país deben ser parte esencial de la manera de ser del ecuatoriano? Un pueblo sin historia, que no tiene conciencia de su pasado, de los valores en los que está cimentado su presente, difícilmente podrá proyectarse hacia el futuro. La holgura en la que vivíamos se ha convertido en estrechez. Cuando no hace mucho nos era permitido que 2 y 3 generaciones habitemos la misma casa, nos abriguemos bajo el mismo techo, nos mojemos bajo la misma lluvia y, por lo tanto, la comunicación entre los miembros de una familia no solo era fácil, sino casi obligatoria. A pesar nuestro, este convivir casi tribal ya casi no existe. Muy pocos hijos viven con sus padres. Una vez formados sus hogares, buscaron sus propios lugares de destino para empezar sus familias. Y eso está bien. Ese es el orden de la vida. Los abuelos, los mismos padres, se han convertido para los jóvenes en seres lejanos y extraños a los que se visita ocasionalmente en eventos que obligan a cumplir con lo que dictan las normas sociales y que las nuevas generaciones no pueden comprender. Se ha perdido la continuidad del diálogo y se ha creado una enorme distancia entre las mismas familias debido a los espacios físicos que los separan y que se han transformado inevitablemente en espacios generacionales difíciles de superar. Dicen y creemos que es cierto que el amor se estructura sobre los pequeños detalles que se viven día con día. Lo bueno o lo malo de una cabeza de familia se transmite a las siguientes generaciones. De la misma manera, se transmite el amor a la patria, el respeto a su historia, a sus símbolos reales y espirituales. Con dolor hemos visto a muchachos bailando en estado de embriaguez el himno nacional en actos públicos. Y no hay que culparles por su desacato, sino a sus padres o a sus abuelos, puesto que es posible que no les hayan explicado a su debido tiempo el significado del himno nacional. Alguien dirá que es obligación de los maestros inculcar a los niños estos principios cuando los tienen en las aulas. Sin embargo, esa acusación es parcialmente cierta. Los valores morales nacen, se siembran, se convierten en forma de vida en la casa, en la intimidad de la estructura familiar. La maravilla de hacernos viejos es que el tiempo nos torna ecuánimes. Los adultos estamos en la capacidad de aceptar que hemos cometido errores y que, Dios mediante, siempre tendremos una oportunidad de corregirlos. Me permito convocar a un gran cambio en la manera de pensar de nosotros los adultos. Iniciemos una revolución interna que haga que cambien el significado de los conceptos absurdos que se tienen sobre el hecho de hacernos viejos. No se olvide que tanto usted como yo, como todos, estamos encaminados a ese maravilloso premio a la vida que se denomina vejez. Aprendamos a comprender y aceptar hasta donde nos sea posible el complejo mundo en el que nuestros jóvenes de hoy se mueven, e intentemos con nuestra experiencia hacerles conocer cuál fue el nuestro. De pronto, llegamos a un término medio que nos hace felices a todos. De pronto, los inducimos a tomar algo de lo nuestro para enriquecer sus vidas. De pronto, ellos logran contagiarnos algo de lo suyo para enriquecer las nuestras. Aprendamos a aprender de los demás, aunque los demás sean más jóvenes y brillantes que nosotros. Aprendamos a compartir experiencias sin que Dios nos lo permita. Abusando de nuestra edad, tratemos de imponer las nuestras a los jóvenes, porque entonces significaría que no hemos aprendido nada. Les saluda Marco Chiriboga, Villaquirán.
Cantares del alma, un pasillo. Autor de la música y de la letra, Carlos Bonilla Chávez. Intérpretes, Héctor Bonilla y Medardo Luzuriaga. A Carlos Bonilla Chávez se le consideró el padre de la guitarra clásica en el Ecuador. En 1952, creó la cátedra de este instrumento en el Conservatorio de Quito. Mérito tiene también la dirección del coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de 1963 a 1968. Fue invitado por el Departamento de Estado norteamericano a dar conciertos con su guitarra en 37 estados de la Unión Americana. En Chile, la meca de los coros, con el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ganó el primer lugar en un festival. En 1972, viaja a Colombia para laborar como instructor de armonía y primer contrabajo de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, donde permaneció por varios años. Como anécdota, nos cuentan que en una velada en la casa del doctor Manuel Córdoba, tocó para el entonces presidente de la República, Galo Plaza, quien debía quedarse únicamente hasta las 11 de la noche. Pero en vista de su concierto, se quedó hasta las 3 de la mañana y le dijo con tanta admiración: «Cambiemos las manos para la presidencia». Y le contestó Bonilla: «No, porque a usted solo le falta 2 años de gestión y yo tengo que tocar toda la vida». Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Este es el programa Ecuador País Equinoccial, espacio cultural que se difunde en todas las provincias y rincones de la patria a través de más de 50 radiodifusoras independientes asociadas a este proyecto. Si usted desea recibir una copia de los editoriales o cualquier parte del programa, todo lo que tiene que hacer es solicitarlo y enseguida se lo enviaremos. Nos facilita si usted tiene su propio correo electrónico. Caso contrario, le hacemos una copia y previa llamada telefónica lo retira del edificio de su radioemisora local. Nuestro correo electrónico es ecuadorpe, en letras minúsculas, todo pegadito, @hotmail.com. Teléfonos en Quito, 022-271-773.
Un día como hoy en la memoria histórica del Ecuador.
Independencia de Loja. En un día 18 de noviembre de 1820, en la memoria histórica de nuestro país, Loja declaró su independencia de España. Loja, la capital de la provincia, fue fundada 2 veces por el capitán español Alonso de Mercadillo. La primera, en el valle de Garochamba, en Catamayo, y la segunda, el 8 de diciembre de 1546, en el valle de Cuxibamba, en 1548, con el nombre de la Inmaculada Concepción de Loja. Cuxibamba en quichua significa llano alegre o llano placentero. La ciudad se levanta cerca del antiguo camino que los incas utilizaban para trasladarse a Quito, y su parte plana se encuentra ubicada en el hermoso vallecito que forman los ríos Zamora y Malacatos. En estos territorios, antes de la llegada de los españoles, vivieron los paltas, los zarzas, carricochambas, cariamangas, catamayos, chapamarcas, chantacos, gonzanamíes, coambos, malacatos, pisimambas, vilquibambas, yanganos, sarumas, huancabambas, ayabacas, calvalles, cascayuncas, cajas y muchas otras naciones indígenas, con lo que se desmitifica la idea que después de los caras y los shiris, solamente existieron los incas en lo que fue el reino de Quito. Con los incas llegaron los araguros, intimaes traídos por los conquistadores desde las orillas del lago Titicaca para afianzar el poderío del imperio del Tahuantinsuyo. El 18 de noviembre en Loja, el pueblo de esta ciudad tuvo conocimiento de la rebelión que se había producido en Cuenca el 3 de noviembre y se pronuncia por la terminación del gobierno colonial. En una manifestación pública que conmovió al tranquilo cabildo que se había declarado en favor de la continuación de la monarquía, don Pío de Valdivieso, alcalde de la ciudad, partidario del monarquismo, fue reemplazado por don José María Torres. El movimiento patriótico del 18 de noviembre de 1820 estuvo representado por un grupo numeroso y respetable de lojanos, entre los que se destacan Ramón Pinto, Espíritu Santo Correa, Nicolás García, Picoíta y Zambrano, quienes irrumpieron en las calles al grito de ¡Viva la libertad! Atronaron el espacio desde el convento de San Sebastián para poner fin a la dominación española.
Y esto fue lo que sucedió en un día como hoy en la memoria histórica del Ecuador.
Inicio de espacio publicitario.
Radio Católica Nacional invita a participar de la Eucaristía de Fiesta de Nuestra Señora de la Presentación de El Quinche, este lunes 21 de noviembre a las 10 de la mañana, desde el Campo Mariano del Santuario. Presidirá Monseñor Fausto Traves, arzobispo de Quito, primado del Ecuador.
El sistema Quito Cables transformará la movilidad de los quiteños que viven en los barrios altos de la ciudad. La Alcaldía de Quito firmó con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército y la Escuela Politécnica Nacional el convenio de construcción y fiscalización. El transporte por cables es una exitosa solución probada, como en Medellín, ciudad pionera en este medio de movilización. El alcalde de Medellín, testigo de la firma del contrato, destacó la importancia de este sistema.
El primer Quito Cable que vas a hacer, Mauricio, de ahí para adelante no van a parar.
Un transporte moderno, digno, seguro, inclusivo, ecológico, que irá desde la Ofelia a la Roldós y será parte del sistema integrado de transporte que se construye en beneficio de los quiteños.
Buenos días, señora. ¿Estos dos guaguitos son suyos?
Buenas, ¿cómo le va? Sí, son mis guaguas, lindos, ¿no?
Sí, señora, son muy lindos. Supongo que ahorita están de vacaciones.
Sí, a veces cuando lo puedo les envío a la escuelita de la zona. Pero no siempre hay cómo, pues aquí la situación es muy difícil, usted verá.
Tranquila, señora. Puedo imaginar que las cosas aquí son difíciles. Por eso es que yo vengo a ofrecerles mi ayuda, por bien de sus hijos y el suyo también.
¿Ayudarme? ¿Y cómo me va a poder ayudar usted, pues?
Siempre he sido una persona preocupada por los demás. Es por eso que me gustaría que sus hijos se conviertan en mis ahijados. Y yo, junto a mi esposa, seremos sus padrinos y jamás volverán a pasar necesidad. Es más, irán a la escuela y también les pagaremos una mesada, todo por ayudar en la casa.
¿En serio? ¿Podrán ayudar con dinero para sus otros hermanitos también? ¡Ay, mi señor! Esa es una gran noticia. ¿Por qué mejor no entra a la casita y hablamos de eso tomándonos una agüita de panel? Siga, siga nomás.
Tu vida y libertad no están a la venta. La trata de personas es conocida como la esclavitud del siglo XXI y es un delito grave. Mujeres, hombres, niños, niñas, ancianos y adolescentes son explotados sexualmente y obligados a realizar trabajos forzados, servidumbre y matrimonios serviles. El padrinazgo y los contratos orales son una de sus formas de captación. Ante cualquiera de sus manifestaciones, denuncia. Campaña para la prevención de la trata de personas. Un aporte de Pastoral Social Cáritas del Ecuador y esta emisora.
Radio Católica Nacional del Ecuador.
Vida Fest llegó al Ecuador. Luego del éxito en México, Quito recibe este fabuloso festival para defender la vida. En países donde se aprobó el aborto, se desbordó la violencia. Ya nos dijo San Juan Pablo II, una nación que mata a sus hijos, más aún a los que no han nacido, no tendrá paz ni futuro. Vida Fest llegó porque el respeto y la defensa de la vida humana son valores no negociables. Tendremos misa, hora santa, cantos, testimonios y conferencias. No te lo pierdas, es gratis. Sábado 26 de noviembre en la Universidad Politécnica Salesiana de 8:30 a 16:30. Vida Fest.
Caminemos en su amor.
Primer Sínodo Diocesano de Tulcán 2016-2018.
Caminemos en su amor.
Estamos celebrando el Sínodo Diocesano, una verdadera e inmensa gracia del Señor para nuestra iglesia local.
¿Qué es el Sínodo Diocesano?
El sínodo es un acontecimiento especial de nuestra iglesia de Tulcán, donde sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas y laicos reunidos en torno a su pastor buscan conjuntamente un camino para mejorar su compromiso evangelizador. Por esto, sé parte del sínodo diocesano, participando en tu parroquia, en las encuestas, en los talleres, en las catequesis y en la oración por el sínodo diocesano.
Caminemos en su amor.
Vacaciones divertidas en la playa con total confort y relax en Hotel Amira. Estamos ubicados en la mejor zona de Salinas, Chipit, a 60 metros de la playa. Tenemos amplias y confortables habitaciones con aire acondicionado, televisión, agua caliente, internet wireless, piscina, garaje, lavandería, bar y restaurante. Aprovecha nuestros descuentos especiales a grupos. Disfruta de tus vacaciones con total confort y relax en Hotel Amira. Llámanos al 04-277-0701, 04-277-0703, 04-277-0705 o visítanos en nuestra página web www.hotel-altoamira.com. Aceptamos todas las tarjetas de crédito.
Fin de espacio publicitario.
Autor de la música, Cristóbal Ojeda Dávila. Intérprete, Edgar Palacios y el conjunto universitario.
Thank you.
autores, libros y artistas ecuatorianos.
Yo no les entiendo a los lojanos. Es proverbial la afirmación de que en Loja se habla el mejor castellano del Ecuador, aunque no sabemos con cuál castellano se lo compara, o cuándo se realizó el concurso que proclamó este triunfo. Sin embargo, sí podemos decir que una característica de la provincia es la abundancia de voces típicas que conforman lo que podría llamarse una manera de hablar el castellano característico de los habitantes de la provincia de Loja. Casarse con una lojana tiene sus convenientes y, claro, sus inconvenientes. Entre los segundos se encuentra la dificultad para entender lo que le dicen, sobre todo cuando están sulfuradas. Hemos recogido algunas palabras que se están haciendo comunes en mi propio vocabulario, por eso del contagio, con sus respectivas traducciones o lo que creemos que pueden significar. Silvanita, mi mujer, tiene la costumbre de chancarse los dedos porque le gustan mucho las labores de la cocina y está expuesta a ciertos accidentes propios de esas actividades. O me reprocha porque suelo andar por la casa los fines de semana medio viringo. Una de sus quejas constantes es que el cuchillo de cortar la carne se pone motolo, lo cual es indicativo de la mala calidad del acero. Otra de sus preocupaciones es que su nieto se está quedando tocho en relación a otros guaguas de su misma edad, pero sobre todo le asusta que se llene de urusungos porque no le gusta lavarse las manos después de haber jugado con la tierra y peor bañarse antes de meterse en la cucha. Lo que le encanta es que el muchachito es churón y me advierte que cuando le lleve al peluquero, le diga al maestro que no le deje guarico. Él es chinchoso, afirma Silvanita, y le gusta que el pelito le caiga hasta la cunga. También le disgusta que para ir al jardín de infantes tenga que buchir la mochila como que fuera soldado que va a la guerra. Siguiendo con las cosas que le disgustan a Silvanita de las travesuras del guagua, es que es un coleccionista de jimbricos y zúngaros que los recoge en el parque cercano al lugar donde vivimos. Sin embargo, le gusta despertarse con el canto de los bichauches. Ya comprenderán ustedes el porqué algunas veces llego al programa medio confuso y tartamudeo que es un contento.
El nuestro es un país de inagotable riqueza cultural. Para comunicarse con este programa, todo lo que tiene que hacer es llamar a los teléfonos de esta emisora o a nuestras oficinas en Quito, al 022-271-773. Nos gustaría conocer su opinión y sugerencia sobre este espacio. Por favor, escríbanos a nuestro correo electrónico, ecuadorpe@hotmail.com. Autores, libros y artistas ecuatorianos.
El caballero de las espuelas de oro. Un relato lojano. La leyenda que vamos a compartir con ustedes fue rescatada por doña Teresa Mora Jaramillo de Valdivieso, redactora y editora de los diarios lojanos del Mundo y el Siglo. Hemos tomado esta leyenda de las muchas que guardan en su memoria los románticos lojanos y dice: la feria del 8 de septiembre es tan antigua como la historia de la ciudad de Loja. Inicialmente atraía a muchos comerciantes peruanos y con ellos generalmente venían sus familiares y amigos a disfrutar de la proverbial generosidad de los lojanos, que siempre han sido capaces de quitarse el bocado de la boca, según el decir de la gente, para ofrecérselo al forastero que hacía la merced de llegar a visitarlos en esta lojana y lejana ciudad enclavada entre montañas y precipicios. Así pues, para una de aquellas ferias, cierta ocasión, llegó un grupo de 5 hermosas chiquillas nativas de Piura, en el Perú, tan esbeltas como las palmeras de su tierra, quienes habían ido de paseo y con el afán de conocer nuevas tierras y hacer nuevas amistades. Pero las familias lojanas les abrieron las puertas de sus casas y de sus corazones, y las bellas jóvenes comenzaron a asistir a los salones y casas, disputándose todos el honor de servirlas y halagarlas de la mejor manera. Con preocupación, las chicas pronto empezaron a ver que sus novios las dejaban para ir en pos de las hermosas piuranas, y más tarde cundió la alarma, inclusive de las señoras casadas, porque las 5 bellas se alcanzaban para todos. Entonces comenzaron a cerrárseles las puertas, y las piuranas no tuvieron otra opción que pensar en regresar a su tierra, porque hasta la gente más humilde les negó no solamente el alojamiento, sino hasta un vaso de agua. Pero como el diablo no descansa cuando de buscar adeptos se trata, un caballero de noble estirpe y cuantiosa fortuna, que andaba desesperado por hacerse de los favores de una de esas beldades, después de mucho cavilar sobre la manera de retener a las piuranas ubicándolas en un lugar apropiado, se acordó que entre sus múltiples propiedades tenía una casa que había abandonado hacía tiempo, situada más arriba del molino de las monjas. Tan pronto las sombras de la noche cubrían la recoleta ciudad, un grupo de 5 elegantes caballeros, cuyo rostro escondían en parte bajo la angosta ala del sombrero de copa, tomaban el estrecho sendero que conducía al molino de las monjas, y después de este, continuaban su paso hasta llegar a la estancia. Los aventureros lojanos se las ingeniaron para comprar o sacar de sus casas o de sus haciendas todo lo que las bellas podían necesitar en su nueva residencia, y ellas se empeñaron en dejarla reluciente para las fiestas que daban por la noche. Así, tan pronto se apagaba la luz del día, en la estancia se encendían los candelabros provistos por los galanes y se preparaban y servían los mejores manjares y licores que cada cual llevaba para colaborar con la fiesta que se prolongaba hasta la madrugada. Cuando les llegaba el eco de las campanas, llamando a misa de 4 en la iglesia de San Sebastián, los parranderos se acordaban que debían retornar a sus hogares y emprendían el regreso, evadiendo el encuentro con las personas que podían reconocerlos. Una de esas noches en que se hallaba más animado el baile, al calor de las copas y los besos que repartían las bellas piuranas, al rayar las 12, se presentó en la sala un caballero muy alto que vestía un traje negro, camisa blanca, corbata, capa y sombrero negros, y en vez de zapatos, calzaba botas de cuero negro con espuelas de oro. Al sonreír, mostraba como si toda su dentadura fuese también de oro, y sus ojos despedían raros fulgores. Su inesperada presencia paralizó por un momento la fiesta, pero el forastero muy gentil explicó que acababa de llegar del Perú y le habían indicado en la ciudad de Loja en donde podía encontrar a sus paisanas. Los enamorados galanes creyeron que se trataba de un pariente a quienes ellas habían dado la dirección, y por ese motivo, después del primer susto, lo invitaron a entrar al salón y a compartir la fiesta. El forastero no se hizo repetir la invitación. Enseguida entró y sacó a bailar a una de las jóvenes, y lo hacía con tal desenvoltura y alegría que las muchachas también olvidaron sus recelos y empezaron a divertirse a lo grande con el nuevo galán, quien sacaba chispas del suelo cuando taconeaba con sus botas calzadas con espuelas de oro. Y al compás del taconeo decía: ¡Que se rehunda! ¡Que se te hunda! El estribillo del forastero al principio llamó la atención de los presentes, pero luego se acostumbraron a verlo bailar como un trompo y siempre repitiendo, que se te rehunda, que se te hunda. Al fin, acabaron bailando todos de la misma manera alegre y desenvuelta, cantando siempre, que se te rehunda, que se te hunda. A la noche siguiente, se repitió la escena del caballero de las espuelas de oro, que llegó al baile cuando el reloj marcaba las 12. Pero entonces, su presencia ya fue familiar para todos y lo recibieron con exquisitas muestras de cordialidad y alegría. Enseguida, empezó a danzar indistintamente con todas y cada una de las muchachas, motivo por el cual sus galanes no se mostraron celosos y más bien parecían estar contentos con el ritmo frenético de la fiesta que hacía retumbar el piso al son del estribillo. Que se te rehunda, que se te hunda. Además, cuando los otros caballeros se retiraron, también lo hizo el de las espuelas de oro, dejando sobre la mesa una bolsa llena de monedas. Las piuranas no cabían de gozo con tanto mimo de los caballeros lojanos que cada noche les llevaban golosinas y licores, mientras que el caballero peruano las llenaba de dinero. Por ello, pensaron que ya podían darse el lujo de contratar servidumbre y empezaron a buscarla. El espíritu sencillo de la gente humilde se hallaba sobrecogido de temor por las maldiciones que de todo lado caían sobre las pecadoras que habían ido a habitar en la estancia abandonada. Pero un día que las piuranas se paseaban por la orilla del río Maracatos, que corría cerca de allí, encontraron a una mujer flaca y escuálida que estaba lavando ropa y a su lado lloraba un niño tan débil y pálido como su madre. Como en toda mujer, por más disipada que ésta sea, siempre late el corazón de una madre, las piuranas se compadecieron del niño y preguntaron a la madre por la causa de su llanto. «Tiene hambre», contestó simplemente la mujer. «¿Y por qué no le das algo?», le interrogó una de las jóvenes. «Porque no tengo», fue la respuesta seca y cortante. Pero bajó la vista para que las jóvenes no vieran dos lágrimas que se cuajaron en sus ojos. Entonces una de las muchachas tomó en brazos al niño, tan liviano como una espiga, y las otras pidieron a la mujer que la siguiera hasta su casa para darles de comer. La mujer contó a las jóvenes que había sido echada de la casa de los padres cuando supieron que iba a tener ese niño y que el padre resultó ser un sinvergüenza que la sedujo y la abandonó. Desde entonces, había vivido caminando como una autómata y sustentándose con lo que le prodigaba la caridad de la gente. No tenía fuerzas para trabajar, ni para sonreír, ni para hablar. Tal era el estado de desnutrición en que se encontraban ella y su niño. Por eso, aceptó llena de felicidad la propuesta de que se quedase allí con su hijo, puesto que nada sabía de cuánto murmuraba la gente acerca de la guarida del pecado. Los primeros días que la mujer y su hijo se quedaron a vivir en casa de las piuranas, nunca se asomó al salón de baile. Se limitaba la buena mujer a ayudar en las tareas de casa, y apenas oscurecía, ella y el niño se retiraban a su cuarto y dormían largas horas, reponiendo las fuerzas. Una noche, sintió curiosidad por lo que ocurría en la sala y tomando a su niño en el regazo, se sentó junto a la puerta del salón que estaba muy iluminado y parecía temblar con los taconazos de los bailarines que golpeaban el piso al tiempo que repetían el estribillo del caballero peruano, «¡Que se te rehunda! ¡Que se te hunda!». En una de las vueltas, el caballero acertó a pasar cerca del lugar donde estaba la mujer con el niño. Entonces, este se aferró al cuello de la madre y rompió a llorar asustado. «¿Qué te pasa, hijito?», dijo la madre. «Ese hombre, mamita, ese hombre», contestó el niño y señalaba con el dedo al caballero. «¿Pero qué tiene ese hombre?». «Le salen chispas de los pies, mamita. Son las espuelas de oro que calza sobre las botas, hijito. Pero también le salen chispas de la boca. Es su dentadura de oro. Pero también le salen chispas de los ojos». «¿De los ojos?», preguntó la mujer e hizo un esfuerzo para fijarse bien, comprobando que, en efecto, le salían chispas de los pies, de la boca y de los ojos. ¡Santo Dios! ¡Santo fuerte! ¡Santo inmortal! Dijo entonces la mujer, acordándose de aquella invocación que había aprendido de niña para enfrentar los momentos de peligro, y terminó persignándose al mismo tiempo que decía: ¡Líbranos, Señor, de todo mal! Todo fue pronunciar esa frase y hacer la señal de la cruz, cuando el caballero de las espuelas dio un brinco tan alto que con su cabeza atravesó el techo y por el boquete, que quedó abierto como si hubiera pasado un cuerpo candente, a los pocos segundos cayó de regreso lanzando un fuerte alarido. Al tocar el piso del salón, volvió a pronunciar el estribillo: ¡Que se te rehunda! ¡Que se te hunda! Entonces, el piso se hundió con todos los presentes, y solo quedó junto al umbral de la sala aquella pobre mujer que tenía fuertemente abrazado a su hijo. Todos los demás desaparecieron con el piso del salón, que se hundió hasta unos 2 o 3 metros bajo tierra. Y dicen que del enorme agujero en el que desaparecieron las piuranas, el peruano y los lojanos, salía una gran cantidad de humo y un fuerte olor a azufre. En Loja nunca se volvió a mencionar el nombre de los paranderos desaparecidos, y hoy nadie se acuerda siquiera a cuáles familias pertenecieron ni cuáles fueron sus esposas. Sin embargo, cuando en algún fandango a alguien se le ocurre zapatear y exclamar que se te hunda, a los lojanos se les pone la carne de gallina, los pelos de punta, y el Señor bendito aflora inmediatamente a los labios de todos los presentes. Y esta fue la leyenda del caballero de las espuelas de oro, tal y como la cuentan los que cuentan las leyendas del país, y nosotros se la contamos a usted, tal y como nos la contaron a nosotros. Ciudad para vivir culturalmente. Para escribir sobre Loja hemos buscado a un autor lojano. Imposible describir para un extraño el espíritu de esta maravillosa gente, de esta bella provincia ecuatoriana. De tal manera que hemos recurrido a la escritora María Isabel Punín Larrea, que nos habla precisamente sobre su ciudad. Y nos dice: al sur del Ecuador, silencioso y alegre a la vez, está Loja, ciudad sencilla, enamorada de la belleza de sus dos ríos. Paltas, bracamoros, araguros y mestizos que habitan la provincia de Loja se juntan en una hermandad difícil de escribir. De ellos nace una cultura única, exquisita, que merece ser descubierta. Los valores intangibles de la cultura lojana están definidos en el sentir de cada una de las personas de la sociedad lojana, asentada al sur del Ecuador, aproximadamente a unos 670 kilómetros de Quito, la capital del Ecuador. Loja reposa en un valle silencioso, a veces árido y otras veces seco, pero siempre fraterno. El sentimiento de lojano no tiene límites, y a veces puede sumirse en una melancolía profunda para componer piezas musicales, para escribir textos que a lo mejor no publica nunca. Vive de una gloria pasada, pero viva, de ser la capital musical del Ecuador. Así el ser lojano no se describe, se siente. Nació para vivir lejos de su tierra por culpa de la sequía y la pobreza y los malos tiempos. No hay sitio en el mundo donde no habite un lojano. A la distancia sueña, añora con volver a su tierra y cantar con un sentimiento único. Seres extraños en mi Loja habitarán. Solo el Zamora contigo llorará. Así, pequeñita y ciudadana, crece lentamente, dos caudalosos ríos la resguardan en silencio. Esperan como una madre buena el retorno de sus hijos. Además, una virgen los cuida. Loja, la ciudad de Alonso de Mercadillo, tiene una guardiana mayor, la Virgen del Cisne, patrona, generala, churonita, a la que todos prodigan una devoción infinita. A ella, imagen divina tallada por el español Diego Robles, tallado en el siglo XVI, le dirigen sus oraciones, sus esperanzas. La idiosincrasia de Lojano es una singular simbiosis estructurada sobre la base de su historia, su geografía, sus costumbres y su propio modo de hablar el español. Loja ha forjado generaciones que no solo han dado lustre y gloria a su patria chica, sino que han sido orgullo de la nacionalidad ecuatoriana, como un Bernardo Valdivieso, Benjamín Carrión, Pío Jaramillo Alvarado y otros muchos. Loja, ustedes deben saberlo, no fue descubierta ni fundada, dice Edmundo Cueva. Loja fue creada directamente por Dios.
Un tema para meditar.
Haz lo que tú puedas. No digas todo lo que sabes. No hagas todo lo que puedes. No creas todo lo que oyes. No gastes todo lo que tienes. Porque el que dice todo lo que sabe, el que hace todo lo que puede, el que cree todo lo que oye, el que gasta todo lo que tiene muchas veces, dice lo que no conviene, hace lo que no debe, juzga lo que no ve, gasta lo que no puede. La valentía del hombre consiste en preguntar sin temor lo que no sabe, pedir ayuda al más capacitado para que realice las tareas para las que no está capacitado, ser cauto y sopesar lo que escucha antes de tomar partido o formarse una opinión, y ser modesto en todas sus manifestaciones. Vivir la vida es un arte, y el arte, bien ejecutado, es una maravilla, un prodigio, un don de Dios. El arte mal interpretado puede convertirse en un acto ruin y vergonzoso. Vivir la vida es un privilegio. ¿Por qué entonces desperdiciarla en pequeñeces? Cada día, cada acto que realizamos en nuestro trabajo, en nuestra casa, en nuestro diario vivir, debe llenarnos de satisfacción, o por lo menos debe dejarnos la seguridad de que hicimos lo mejor posible, de acuerdo a nuestros conocimientos, a nuestra capacidad. Cuando por alguna razón estas charlas que con tanto afán conducimos no cumplen con lo planificado, créanme ustedes, regreso triste a casa. No me es posible conciliar el sueño. Me siento molesto conmigo mismo porque pienso que cada persona que deja sus propios asuntos para prestarnos un poquito de atención merece el mayor de los respetos. Exige lo mejor que puedo dar de mí, aunque estoy perfectamente consciente de mis limitaciones. Es que simplemente no encuentro excusa alguna para la mediocridad. En alguna parte leí el siguiente pensamiento que aplica a la mediocridad. Y dice: el que no tenga metal para fabricar una campana, que haga un dedal y lo cuelgue del campanario de alguna iglesia en el país de Lilliput. Todos los días debemos ser buenos. Todos los días debemos ser eficientes. Todos los días deben significar un desafío para superar lo que hicimos el día anterior. Este fue el programa que fue. Gracias por habernos acompañado. Sin usted y nuestros anunciantes, este espacio no sería posible. Por favor, anótelo en su agenda. Tenemos una cita muy importante todos los días de lunes a viernes, a esta misma hora y en el mismo punto del dial. Ecuador País Equinoccial es un espacio consagrado a difundir la cultura nacional y se transmite en más de 60 radiodifusoras ubicadas en cada una de las provincias y ciudades del país. Una manera de hacer patria es expresando sus opiniones, haciendo sugerencias. Por favor, comuníquese con nosotros directamente o con su emisora local. Nuestro correo electrónico es facilito de recordar. EcuadorPE@hotmail.com. Repetimos, EcuadorPE@hotmail.com. Les habló su amigo Marco Chiriboga, Pillaquirán.
Editora Panorama y esta radiodifusora presentaron
Ecuador, país equinoccial.
En Radio Católica oramos por ti.